COPE Baleares. Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. Por responsabilidad sanitaria y una decisión muy dura, es lo que ha comunicado el comité organizador de la Copa del Rey Mafre de Vela, que no se va a disputar este verano. Hombre, si se han cancelado y se han aplazado hasta 2021 los Juegos Olímpicos, pues evidentemente competiciones que no tienen tanta capacidad económica y que movilizan tanto en lo económico, pues estaba claro que también no iban a poder soportarlo. En este caso, han aguantado todo lo que han podido, pero finalmente se ha impuesto un sentido de la responsabilidad por el que vamos a preguntar luego al comité organizador de esta Copa del Rey, porque la regata seguramente se podía disputar, los barcos pueden salir, pero era imposible mantener la agenda social y sobre todo lo que entraña la actividad de los regatistas, y de todas maneras, ¿cómo convences a los patrocinadores que su Copa del Rey va a tener el mismo impacto? Y sobre todo también en esta situación de precariedad y de inseguridad todavía que tenemos sanitariamente, que ha sido, creo, lo que más ha pesado, ¿quién no te dice que, reuniendo aquí a un montón de personas de todo el mundo, no eres tú quien provoca un rebrote? Una situación muy compleja, porque claro, igualmente se está hablando de que va a haber ya turistas a partir del mes de julio, etcétera, etcétera, todo lo que venimos comentando cada día. Bueno, ahora enseguida estaremos con esta Copa del Rey Mafre de Vela. Este año no tendremos esos barcos navegando, no tendremos esa agenda social, ni esa actividad, pero es la realidad en la que estamos y hay que tratar de llevarla de la mejor manera posible. Tal día como hoy, por cierto, 27 de mayo, hace dos años, el Mallorca volvía al fútbol profesional y dejaba atrás su año en el purgatorio de la segunda división B. Cuando le preguntan a Chisco Campos cuál ha sido el partido más difícil que él recuerda con la camiseta del Mallorca, eso es lo que dice.
A ver, yo creo que el partido más difícil que hemos tenido ha sido contra, yo diría, empate técnico entre Mirandés y Depor, porque al final jugar un playoff es como una final y las finales siempre cuestan. Y yo para mí hay un empate ahí técnico en los dos partidos de vuelta, esos dos partidos en los que luego conseguimos ascender, pero ahí son finales.
Así habla Chisco Campos en una reunión con los chicos de la Liga Genuín, con los chicos del Mallorca. Pues ahí es lo que decía el capitán del Mallorca, que tiene muy claro quién es el rival más pesado para él de la primera división.
El más pesado, yo diría que mata el de Getafe.
Pues no sé por qué no nos extraña nada. Después de verle jugar muchas veces a Jaime Mata, que por cierto es un excelente delantero, pero sí, es un toca narices de mucho cuidado el punta del Getafe. Bueno, mientras tanto hay muchos clubes que están ya tomando acciones de compensación a sus socios por los partidos a puerta cerrada que no van a poder ver los aficionados en sus estadios. El Leganés ha renovado los abonos, el Español también devuelve parte del dinero de los abonos, el Mallorca aún no ha comunicado nada y llevan con esta cuestión en estudio pues muchas semanas. Sabemos que no es fácil, sabemos que deben estar pensando en la mejor solución, qué hacer, qué no hacer, si descuento para el año que viene, si renovar los abonos, si directamente devolver el dinero de los partidos que los socios no van a poder presenciar in situ en el estadio de Somos. Son muchas opciones y algo harán, nos dijeron, pero de momento aún no lo han comunicado. En segunda B, así hablaba Patrick Meso, el director deportivo del Atlético Baleares, después de ver algunos requisitos de la Federación Española para este playoff express. Esto es lo que decía.
Obviamente la responsabilidad tienen que tener a todos y sobre todo la federación, que quiere que nos apuntamos ahí a jugar un playoff. También lo de apuntar me parece un poco extraño, porque creo nos hemos ganado en el campo y tenemos que estar en este playoff. Si nos apuntamos o no, esto no es un torneo de karaoke.
No es un torneo de karaoke, decía Patrick Meso. Vamos a hablar también de la Peña Deportiva, que volvía ayer a los entrenamientos. Hoy lo ha hecho el Atlético Baleares, por cierto, sin ningún positivo en el caso del Atlético Baleares entre los jugadores que han pasado el test. Faltan dos todavía por conocerse los resultados y ya nos dijo Patrick Meso que el lunes llegan los hermanos Sashua. Son las casi las 3:30. Vamos a seguir por el 102.8 de la frecuencia modulada o en cope.es/Mallorca.
COPE Baleares.
Estar informado.
Deportes.
Forteza, los mandos técnicos, en la realización técnica, Luis Ángel Trives en su domicilio, y quien te habla, Jordi Jiménez, también en el, hablando desde casa, pues en este programa, durante todo este estado de alarma número 74, esta jornada, el día justamente en el que ha empezado el luto oficial, el más largo en la historia de nuestro país, 10 días declarado oficialmente desde hoy. Se ha guardado ese minuto de silencio por parte de todas las instituciones, también por parte de todo el personal sanitario, los diferentes hospitales y centros de salud, y bueno, las banderas ondean a media asta desde la jornada de hoy. Un luto necesario y que nos pone delante del drama que muchas veces no hemos querido ver durante todo este tiempo. Sin embargo, desde la radio y desde este programa Deportes Cope Baleares, llevamos muchas semanas de luto y recordando a las personas que nos han dejado, al margen del luto oficial, que por supuesto es evidentemente totalmente necesario y respetable. En cuanto a esta jornada número 74 del estado de alarma del coronavirus en España, oficialmente ya sabéis que estamos en las fechas de los muertos menguantes o los muertos crecientes, depende del día. Un día son menguantes, al día siguiente son crecientes, digo estadísticamente hablando, según los datos que da el gobierno, porque las personas que nos dejan, las personas que fallecen, no hay vuelta atrás, han fallecido. O sea, otra cosa es la interpretación que hagan y las proyecciones estadísticas que hagan y la realidad estadística que nos cuente, ¿no? Pero oficialmente a día de hoy en España habrían muerto, según el gobierno, 27.117 personas, que son 283 más que el lunes. Pero bueno, yo creo que más que esto habrá que fijarse también en otros sistemas de medición, no sé si decir medición, pero sí de información, seguramente que nos acerque más a la realidad, como es el sistema de monitorización de la mortalidad, MOMO, que refleja un exceso de mortalidad durante los meses de la pandemia de 43.000 personas en España, lo cual se ha sabido a través de miles de certificados de defunción acumulados en el registro civil. Hay que prestar atención a estas cifras que estamos empezando a conocer, que nos dan todavía una dimensión aún más terrible, si cabe, de la tragedia que hemos estado viviendo y seguimos viviendo, porque evidentemente los síntomas ya no son los de antes, nos hablan desde los hospitales y nos hablan desde los centros sanitarios, las UBI se van vaciando y los síntomas parece que han perdido virulencia en cuanto a la situación actual, parece que no están entrando casos tan graves los que entran en los hospitales, aunque hay rebrotes en Lleida, por ejemplo, en Murcia, etcétera, en Canarias hay que tener mucho cuidado, pero parece que la virulencia del virus ha decrecido un poco. Sin embargo, hay personas, muchas, que siguen padeciendo desde hace muchas semanas pues la enfermedad y que no se han recuperado, y muchas de ellas están en UCI y ojalá que salgan adelante. En Baleares hoy el dato oficial es el de una persona que ha perdido la vida por COVID-19, en total 224 fallecidos, 7 casos nuevos, 213 casos activos, 5 curados más, total 1.620, en Mallorca 89 hospitalizados, 21 en UCI, Menorca 4 hospitalizados, de ellos 1 en UCI, en Ibiza 17, de ellos 4 en UCI. 50 sanitarios son positivos, 96 en vigilancia, en las residencias de la tercera edad no ha habido nuevos casos, pero hay 50 residentes que son todavía positivos, activos. Ha habido 88 muertos en las residencias de la tercera edad en Baleares. 88 personas que nos han dejado. En las residencias de discapacitados hay 2 casos activos todavía y que están hospitalizados, según ha informado el gobierno. Hay un dato también muy importante para la detección y también poder aislar y, por lo tanto, combatir mejor el virus, que en la atención primaria se han situado ya 150 rastreadores, es decir, personas que puedan localizar cualquier contagio y las personas con las que haya podido tener contacto, para poder aislarlas y hacer de pantalla y el freno. Hoy, luto oficial en España, en Deportes Cope Baleares, durante toda esta pandemia, nuestro recuerdo. Descansen en paz. Vamos con algún sonido.
¿Has puesto alguna vez tu vida en manos de otro hombre y le has pedido que ponga su vida en las tuyas?
No, señor.
Nosotros cumplimos las órdenes, hijo. Cumplimos las órdenes o la gente muere. Así de simple. ¿Está claro?
Sí, señor. ¿Está claro?
Cristalino.
La fuerza que necesitamos, la fuerza que necesitamos para salir adelante, todos juntos, aunque a dos metros, pero ya me entendéis, todos juntos con el mismo ánimo, con el mismo espíritu, para sumar, para tratar de dejar atrás esta situación y salir adelante, que es lo más importante. Y dentro de los sonidos, hoy un testimonio simplemente, el de anoche en el partidazo de COPE de la Secretaría de Estado para el Deporte, porque lo que hace unas semanas era una cosa, ahora parece que puede ir cambiando, no en cuanto a esta temporada, pero sí en cuanto a la próxima temporada, según Irene Lozano, no está descartado que haya público en los estadios.
No es algo que hayamos descartado, el que en función de cómo evolucione la epidemia y de cómo evolucione la situación, se pueda ir probando a tener un público, por supuesto que sería un porcentaje del aforo a partir de la siguiente temporada.
Pues
¿no?
lo iremos viendo, pues lo iremos viendo, eso para la próxima temporada. Para esta, los 11 partidos que restan, pueden empezar la jornada, puede volver el fútbol, ya sabéis, el 11 de junio y acabaría el 19 de julio. Se jugaría todos los días porque ya hay vía libre para que se pueda jugar lunes, viernes, no hay asistencia a los estadios, tan solo se trata de un fútbol televisado como la Bundesliga. Así que cualquier día, y será todos los días, se jugará cada tres días los equipos, algunos a lo mejor le meten cada dos, ya veremos, vamos a ver cómo se va organizando el calendario que van a dar a conocer esta semana, el calendario de fechas. Vamos con la primera llamada enseguida, primero un recado.
Nuevo distintivo local seguro para bares y restaurantes. Sistema integral de acreditación de Hostelería de España y CAE. Restauración identifica a los locales con servicios y productos con garantías reglamentarias frente a la COVID-19. En coordinación con el Instituto para la Calidad Turística Española. Formación para profesionales y seguridad para clientes. Infórmate en localseguro.hosteleriaunida.es.
Volvemos a navegar juntos con Balearia. A partir del 24 de mayo reabrimos las rutas con alta velocidad, conectando Palma, Ibiza y Formentera con Denia y Alcudia con Ciutadella. Ya puedes reservar tu próxima escapada con Balearia. Con Balearia me voy seguro.
Caballero, su café. ¿Desea una copa? ¿Ha probado las hierbas Túnel 14?
¿Cómo? ¿Túnel 14? Soy un fan de Túnel de Mallorca, pero ¿estas?
Pues estas son diferentes. Están elaboradas con 14 botánicos seleccionados y son totalmente naturales. También se pueden usar en cócteles. ¿Desea probarlas?
Me has convencido. Me encantaría. Tráeme unas con mucho hielo y un chorrito de zumo de limón, por favor. Túnel 14, tu copa premium.
Auxiliar de Aguas y Masanella, empresas mallorquinas con más de 30 y 50 años de experiencia respectivamente en la distribución de productos de fontanería, construcción y climatización. Durante el confinamiento les atenderemos en nuestros almacenes en los polígonos de Cambalero y Sonrosiñol de lunes a viernes desde las 7:30 a las 15 horas. Los profesionales eligen Masanella y Auxiliar de Aguas.
La entrevista desde casa, en Deportes COPE.
Bueno, la primera llamada es muy especial porque hace ya casi dos meses, el 1 de abril, había un chico, un joven jugador de fútbol que salía en una silla de ruedas después de haber estado pues bastante malito por el COVID-19 en un hospital de Ciudad de Palma, en este caso de Quirón Palma Planas, y es un jugador del Colegio San Pedro que se llama Adrián. Salía en silla de ruedas y con un aplauso, una ovación espectacular que aún verla me pone la piel de gallina. Y dos meses después queremos volver a hablar con Adrián. Hola, Adri, buenas tardes.
Hola, buenas.
¿Cómo estás? Lo primero, creo que estás totalmente curado, ¿no?
Sí, ya estoy bien.
¿Sí? ¿Has ido al médico esta semana?
Sí.
¿Y no, todo en orden?
Nada raro, todo bien, sí.
Todo en orden, vale. ¿Y tú cuánto hace más o menos que ya te encuentras perfectamente? O sea, ¿dirías recuperado del todo? ¿Cuánto llevas?
Yo creo que ya mi mes. Un mes a lo mejor.
Un mesecito perfectamente, ¿no? ¿No te ha quedado ninguna secuela? Es decir, he oído muchas cosas del olfato, del gusto. ¿Tú no has tenido nada?
Que yo sepa, de momento no.
O sea, tú hueles, la comida la hueles bien, ¿no?
Sí, la huelo perfectamente.
Y lo que te ponen en el plato delante, sabes perfectamente lo que es y lo distingues y todo genial, ¿no?
Todo genial.
Bueno, la verdad es que fueron, me imagino que días muy muy complicados. Hace ya prácticamente 2 meses que te daban el alta. Recuérdanos, sobre todo porque tu caso nos interesa mucho, porque durante mucho tiempo se habló que era una enfermedad solo de personas mayores, de personas vulnerables y tal. Y bueno, tú eres un chaval, tienes ahora mismo 15, ¿no? ¿Cuántos años tienes?
No, 17 tengo ahora.
Perdón, 17 años. O sea, deportista, 17 años, pues evidentemente esto va bien para llamar la atención, para que nadie baje la guardia, ¿no? Saber que ha habido muchos chicos jóvenes también que han enfermado. ¿Tú qué síntomas tuviste, los más gordos?
Los más gordos, pues fueron el dolor de garganta y las diarreas y eso.
¿Te ahogabas también al respirar o podías respirar bien?
Bueno, a veces tenía un poquito de... me costaba un poquito, pero yo creo que era más por los nervios que por otra cosa.
O sea, era más la ansiedad que te producía, digamos.
Sí, yo creo que sí.
¿El peor momento cuál dirías que fue? Cuando te viste más perjudicado.
Cuando estaba en el hospital y me sentía solo porque no había nadie y me sentía como muy... muy solo y me doy fatal, y en salud también me encontraba muy mal. Todo el día estaba en el baño y me encontraba muy, muy, muy mal en ese momento.
¿Y en ese momento? Y en ese momento, si te encontrabas mal, claro, llamabas y podía venir pues una enfermera o el doctor, y entraban con el traje espacial ese, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Se siente uno muy solo ahí, dices?
Sí, yo al menos me sentía solo.
¿Cada cuánto podías hablar con tu familia?
Podía hablar lo que quisiera, pero no es lo mismo hablar a través de una pantalla que verlos en persona.
Claro, era a través siempre del teléfono. Sí. Cuando sales, ¿qué recuerdas del día que sales? Yo no sé si jugando al fútbol te habían dado una ovación así. El día ese que sales del hospital con todo el mundo aplaudiéndote, todas las enfermeras, todos los sanitarios.
Sí.
Emocionante, ¿no?
Hombre, eso es inolvidable.
Vale, y Adri, lo que quiero acabar preguntándote es, ¿qué le dirías a los chicos de tu edad? ¿Tú ves a tus compañeros, a tus amigos y amigas, les ves mentalizados de que esto es peligroso, de que tienen que mantener una distancia, de que tienen que ponerse mascarilla? ¿Crees que la gente de tu edad se lo cree?
Pues hay gente y hay gente. La gente más responsable pues se lo debe creer y debe estar en su casa y con las precauciones que tiene que tomar. Y la gente que no, pues en la calle. Mis amigos, en este caso mis amigos, suelen estar en la calle.
¿Y se juntan demasiado? ¿Tú les avisas de que se mantengan un poco a distancia?
Sí.
No te hacen caso,
bueno,
¿no?
No me hacen mucho caso.
No te hacen mucho caso. ¿Qué les dirías ahora? Porque estás hablando en un programa de radio que lo puede estar escuchando mucha gente, o poca, no lo sé, ojalá que mucha. ¿Tú qué les dirías a la gente, sobre todo de tu edad?
Cuidado, porque no es solo un constipadito, como dicen, para los chavales, también es mucho peor, no es una gripe. Yo lo pasé mucho peor con una gripe, que no es una tontería, que luego se lo pegas a tu familia y puedes causarle mucho, mucho daño.
Pues con ese mensaje me quedo, Adri. Te agradezco un montón que te hayas puesto al teléfono y poder hablar contigo, y sobre todo que tu mensaje, que creo que es importante para los chicos de tu edad. Gracias y a mejorarte. Bueno, ya estás bien, pero a seguir igual.
Igualmente.
Venga, un saludo, Adri. Adri Pérez, el jugador del Colegio San Pedro. Bueno, pues llamado ahora mismo a un técnico de Segunda División B. Los equipos ya están todos trabajando. El Ibiza lleva bastantes días, pero la Peña lo hizo ayer. El equipo de Santa Eulalia, el Atlético Baleares, lo ha hecho en la jornada de hoy. Y nos escucha el técnico de la Peña Deportiva. Raúl Casain, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo os habéis encontrado? ¿Muy raros en el campo o qué?
Sí, la verdad que mucho tiempo sin pisar el campo y ahora hay que hacer una adaptación y ir poco a poco, evitar lesiones y sobrecargas, que es lo más importante porque queda mucho tiempo por delante, lo que hay suficiente tiempo para preparar bien el playoff y entonces empezar poco a poco, pero sí, claro, con muchas ganas de volver todos los chicos y ilusionados otra vez.
Claro, es que además es más que unas vacaciones suelen ser un mes, aquí han sido 2 meses, con evidentemente todo el mundo en casa y tal. No sé si habrán podido seguir los jugadores pues el planning que les hayáis planteado. ¿Llegaste a pensar que esto ya no volvía?
Bueno, pues podía haber pasado de todo. Nosotros lo que íbamos es el plan, que sí que lo han llevado a rajatabla, uno más que otro, porque al final cada uno trabaja de una manera diferente y hay quien es más responsable que otro, y ahí ahora se va a notar el que lo ha hecho, el que ha entrenado más en su casa. También teníamos a lo mejor jugadores que no tenían los medios que otros, porque unos tenían bicicleta, otros tenían una cinta, otros tenían no tenían nada y tenían que en el comedor de casa entrenar. Entonces no sabíamos qué iba a pasar, y poco a poco, conforme ha ido remitiendo un poco, que parece que va a menos, pues se ha visto el final del túnel, y parece que ya es, empezamos a entrenar y que en breve vamos a poder entrenar todos, y parece que ya se acerca el final.
Tenéis dos positivos, ha comunicado el club, ¿qué tal están? ¿Sabes algo?
Bien, sí, bueno, sí, nada, son casos de que a lo mejor lo han tenido y ahora pues han hecho ya PCR y analíticas y nada, pues yo creo que estarán ya con todo.
O sea, en principio la PCR es negativa, o sea, dieron positivos de anticuerpos, pero la PCR es negativa.
Claro. Sí, nos tienen que dar todo el informe, el club es el que está ahora con ellos, vale. Pero en principio eran solo anticuerpos, no tienen ni síntomas ni tenían nada y ya estaban haciendo vida normal. Evidentemente seguro que habría alguno más que lo ha pasado a lo mejor, pero los test tampoco son 100% efectivos, tal, pero bueno, todo controlado, la verdad.
Raúl, esto que pide la federación de que tengáis al jugador 50 días controlados y tal, ¿no te da la risa? ¿No da la sensación de que la federación pide mucho y da poco? Es decir, ha dejado un poco a los equipos abandonados a su suerte.
Sí, me parece que eso es imposible, y más en equipos de tercera y segunda B, que muchos jugadores están trabajando y que muchos jugadores pues que tienen que hacer vida normal, y evidentemente si hay unas medidas para la sociedad que ya pueden ir a los bares, ya pueden reunirse, creo que a partir de aquí ahora en Baleares ya eran 15 personas, ¿no?
Sí.
Hacer una vida normal, evidentemente hay que tener conciencia cada uno, y hay que tener saber qué medidas hay que tomar y dónde se puede ir, qué se puede hacer y qué no se puede hacer, pero toman unas medidas ahora que no creo que han rectificado, ¿no? Habían rectificado hoy con el comunicado, creo que había habido una rectificación por parte de la federación, me parece, y sí que es verdad que están un poquito, lo que dices tú, exigiendo mucho y dando poco.
La última, mister, ¿te imaginas que hacéis la gracia y subís?
¿Cómo?
¿Te imaginas que hacéis la gracia? Quiero decir, que os sale bien un playoff, si al final se acaba jugando el playoff, que evidentemente hay que esperar, ¿te imaginas que acabáis subiendo?
Bueno, nosotros vamos con toda ilusión y todas las ganas, evidentemente, sabiendo quiénes somos, sabiendo de dónde venimos, sabiendo lo difícil que es, pero cuando juegas un partido, cuando juegas un playoff, tienes opciones de subir o de ganar. Entonces vamos a ir con todo, con toda esa ilusión y con todas esas ganas, y vamos a intentarlo. Por nosotros no va a ser.
Pues vaya lío que les montarías, a ver dónde jugarían. Un lío bueno.
Bueno, eso ya el club y el ayuntamiento tendrían que, seguro que lo solucionarían, seguro que plantarían césped o buscarían un campo, no sé lo que harían, pero nosotros, nuestro trabajo, nuestra faena es intentar hacerlo, intentar por todos los medios ganar y subir, y luego ya veríamos, seguro que alguna solución se buscaría, creo yo.
Raúl Casain, pues que así sea, y bueno, queríamos saber qué tal el estado de ánimo y cómo os habéis encontrado en la vuelta al trabajo en Santa Eulalia. Gracias, mister.
Venga, gracias a vosotros.
Hasta ahora, Raúl Casain. Vamos con la vela.
En el restaurante Sacranca del Paseo Marítimo queremos ofrecer, además de nuestras fabulosas carnes, pescados y mariscos frescos, nuestras impresionantes paellas y en especial la de bogavante a 20 euros ración para todos nuestros clientes y amigos. Reserve al 971-73-7447. Restaurante Sacranca, Paseo Marítimo, calidad y cantidad. En Mercagroc, además de menaje y mobiliario, ahora también tenemos mascarillas, separadores, guantes, hidroalcohol. Mercagroc, profesionales al servicio de la restauración y la hostelería. Vuelve a disfrutar del mar en la Escuela de Vela de Puerto Portals. Cursos individuales o en familia. Vela, kayak o paddle surf. También alquiler de material. Esta semana con una promoción 2x1. Y siempre con todas las garantías sanitarias. Infórmate en puertoportals.com. ¿Necesitas llenar la nevera o el congelador? ¿Quieres que te sirvan bebidas o comida a domicilio? Entra en asima.com y accede directamente a las empresas de los polígonos de Son Castelló y Cambalero. Recuerda, todo lo que necesitas en asima.com. Asima, juntos llegamos más lejos.
Por responsabilidad sanitaria y una decisión muy dura, son las palabras de la organización de la Copa del Rey Mafre de Vela, edición número 39, que pasa a 2021. Será un agosto diferente, pero ¿qué no está siendo diferente en este instante? Manu Fragas, el director de la regata. Hola, Manu, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jordi.
¿Duele, no?
Pues la verdad es que duele y mucho. Son de estas cosas que yo creo que va, aparte de que lo vas a recordar toda la vida, pues una amargura importante y con una situación, pues no sé, de esto, como decía Alejandro Sanz, con el corazón partido, ¿no?
Sí.
Llevo 20 años en el club, llevo 20 años viendo la Copa del Rey, entiendo mi vida que gira en los últimos años muy intensamente durante unos cuantos meses alrededor de la Copa del Rey, y la verdad es que nos ha costado a todos adaptarnos, ¿no? Por eso ha sido una decisión dura, pero creo que es responsable en los momentos que estamos viviendo.
¿Se podía pensar que a lo mejor la regata se podía disputar porque era agosto, porque todavía faltaba tiempo, las cosas están evolucionando de momento bien, puede llegar los vuelos internacionales quizá ya en el mes de julio? Pero ¿qué es lo que ha pesado a la hora de decir no podemos? Es decir, por la aglomeración de gente que pensabais que era un problema de foco de contagio.
Sí, quizás, bueno, hemos estado haciendo una valoración de todos los escenarios. Hablábamos, creo que tú y yo hablábamos hace casi sí. Un mes de que, bueno, estábamos intentando un poquito cómo evolucionaba todo. Y viendo todos los posibles escenarios y a ver dónde nos podíamos encontrar cómodos y dónde nos podíamos encontrar con un escenario favorable para la Copa del Rey, pero no acabamos de encontrarlo, ¿no? Entonces al final vimos que iba a ser una decisión muy dura, pero celebrar la Copa del Rey a nosotros quizás podía ser una irresponsabilidad, ¿no? Debíamos de anteponer que una Copa del Rey debe celebrarse siempre en las mejores condiciones posibles. Y además que siempre hemos entendido la Copa del Rey como un encuentro deportivo y social, y ahora mismo no se da esa variable, esas dos variables. Entonces evidentemente es una decisión dura pero responsable, como te decía al principio, y no acabamos de verlo. Nosotros hablábamos dos días, ahora mismo quizás una decisión dentro de 15 días o de 20 días o de a final de junio tendríamos muchas más variables, pero si el resultado fuera el mismo sería muy traumático para muchos equipos que ya tendrían montado en las infraestructuras para venir a participar. Ayer hablaba, por ejemplo, pues con alguna autoridad deportiva de aquí de la comunidad y nos decía, bueno, pues ahora mismo todas las competiciones están suspendidas en junio, y en julio las competiciones a nivel de autonomía se van a empezar a abrir con muchas restricciones a nivel sanitario y solo para deportes individuales. Entonces, claro, todo esto nos podíamos enfrentar a una situación de colapso, por decirlo así, a mediados de junio, de que pidiéramos permiso para hacer un evento internacional de las características y de la duración de la Copa del Rey, que nos dijeran que no, porque ahora mismo para todo responsable, toda autoridad responsable, tanto sanitaria como deportiva, está primando siempre la parte sanitaria. Yo lo entiendo también, ¿no?
Es la
situación. Es primordial no dar un paso atrás.
Son las prioridades ahora mismo que creo que tenemos todos. Además del impacto deportivo, de la mejor regata del Mediterráneo, de su tradición y de todo lo que es la Copa del Rey de Vela, el impacto económico también es muy importante. Es decir, nadie más que vosotros estabais interesados en que se pudiera llevar a cabo, también para la economía de la isla. Hay mucha gente que a lo mejor no acaba de valorar. Si piensa que estamos hablando simplemente de un deporte, pues a lo mejor de veraneo, de gente que hace su deporte y tal, no estamos hablando solo de eso, estamos hablando de un impacto de 17 millones de euros en la isla. Entonces es importante esta anulación.
Efectivamente, era una de las variables también. O sea, nosotros al final lo ponderas todo y te hace dudar mucho, ¿no? Porque también tenemos la responsabilidad. Evidentemente, lo primero es somos una regata con más de 2.000 deportistas, con más de 30 países que se representan en esta regata, con 3.500 personas que diariamente acceden al club. O sea, es una regata muy grande, es un evento muy grande, dura entre 8 y 10 días. O sea, la regata son 6 días, pero al final estamos hablando de 8 o 9 días, que es lo que la regata aporta, ¿no? Al final en el impacto también de días en Mallorca, y como tú dices, casi 18 millones de euros. Hace dos años nos habían hecho el estudio del impacto económico en la Universidad de las Islas Baleares, y el Departamento de Economía y nos había dicho que claro, era el evento deportivo con más impacto económico de las Baleares, y eso también te hace pues analizarlo todo muy profundamente y también sopesarlo, ¿no? Pero no acabábamos de ver, quizás estos días hablábamos, ¿no? Un evento deportivo, solo un evento deportivo pequeño, controlado, se puede hacer. La Copa del Rey no es eso, y luego también estamos viendo el resto de lo que está ocurriendo con los grandes eventos deportivos. Nosotros somos uno de los eventos deportivos más importantes del Mediterráneo a nivel de vela, con un peso muy específico y con una cantidad y una afluencia de público, de regatistas, de invitados, etcétera, etcétera, que no la podríamos soportar actualmente, ¿no? Ojalá en agosto pudiéramos deciros que estamos proyectando en agosto, que agosto va a ser perfecto, hemos superado todo, pero desgraciadamente lo que más ha pesado es pensar en que tenemos que aportar la seguridad de que no estamos haciendo algo que pueda llevarnos atrás, ¿no? Todo está muy monitorizado y lo primero ahora mismo es pensar en superar la pandemia, y eso ha sido lo que más ha pesado.
Pues mucho ánimo, Manu Fraga, y gracias por explicarlo a nuestros oyentes. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
El director de la Copa del Rey, Mafre de Vela, y el apunte de vela de Toni Cardona Espín, en un minuto que le pedimos. Hola, Toni, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo nunca he visto, pero también ha caído la competición en Valencia, las superseries también, aunque en septiembre aquí se van a disputar. Bueno, era difícil mantener la Copa, ¿no?
Bueno, yo creo que la decisión del club ha sido la correcta. Una Copa del Rey a medias no es una Copa del Rey. Y la circulación de personas que se mueven alrededor de la regata no tan solo es llegar al club y salir al mar y volver, sino todo lo que la envuelve, es muy complicado de gestionar y el club tiene el espacio que tiene. Oye, el año que viene, pues a lo mejor este año en vela ha pasado en eventos, los grandes eventos.
Te perdemos un poquito el sonido, Toni. Hacemos una cosa porque no te escuchamos bien. Si acaso recuperamos mañana el hilo, a ver qué va a quedar por delante para la vela en el verano, si es que va a quedar algo. Y vamos a concluir. Gracias, Toni. Mañana intentamos recuperar. Es que no te escuchamos demasiado bien. 3:57, vamos con el diario.
El diario de un periodista confinado. Deportes Cope Baleares.
Bueno, pues en la recta final, Luis Ángel Trives, que está pues a tope, no solo captando cuestiones de ocio, sino en su misión fundamental, que es de reportero deportivo, aunque sea en casa, y pues que ha estado, y que además actualiza continuamente en cope.es todas las noticias que estamos aquí contando. Luis Ángel, ¿qué tal?
Hola, Jordi, ¿qué tal? Muy bueno.
¿Alguna cosa que podamos mirar a la televisión fijamente sin apartar la mirada?
Mira, sí, ayer todo lo más del tráiler de la película de Christopher Nolan, y a mí me pasó algo parecido con un tráiler de una serie que bueno, la serie es en TNT en Estados Unidos, pero aquí la ha cogido Netflix. Se llama Snowpiercer, en castellano es El Rompenieves, y es una historia curiosa. Es una nueva era de glaciar. Es un poco posapocalíptico y es un tren que va en teoría la historia está que hay de que hay bóvedas de salvación por si hay una hecatombe y que hay guardada, pues es un tren que va hacia allí, pero es un tren que está dividido entre ricos y pobres, y es un poquito la pelea de clases que hay en ese tren para llegar a la zona donde teóricamente la humanidad va a poder volver a salir cuando
pues
pase
ahí está.
La de hielo.
Pues ahí está la propuesta. Y otra elección que ha hecho Luis Ángel Trives, Rompenieves. Muy bien. Mañana más y mejor. Hasta ahora.
Hasta luego.
Estamos acabando.
Mis viejos mares duermen, se apagaron sus espumas sonoras. La tormenta camina lejos, vuelve la paz al cielo. La brisa tutelar esparce aromas otra vez sobre el campo y aparece en la bendita soledad tu sombra.
Pues nada, amigas y amigos, un día más en este número 74 del estado de alarma en Deportes Cope Baleares, contando cosas. Mañana más y mejor. Gracias por estar ahí.